Fernando Santulo nació en Montevideo, Uruguay, en 1968. En 1976 se traslada con su familia a México, donde reside hasta 1985. En 1990 regresa a México y tras vivir un tiempo en Nueva York, regresa a Uruguay en 1992. En el 94 forma la banda Peyote Asesino junto a Juan Campodónico. El grupo editó dos discos. El segundo de ellos, Terraja, fue producido por Gustavo Santaolalla y editado por Universal Music en 1998. Paralelamente estudia sociología y trabaja como periodista y editor en medios como La República y Postdata, publicando además en medios como Brecha y El País Cultural. Tras la disolución de Peyote Asesino en el 99 y tras obtener el título de sociólogo, Santulo forma Cato, grupo que editó su único disco homónimo en el 2003 a través del sello Bizarro. Desde finales del 2001, Fernando vivió en Castelldefels, una ciudad costera cercana a Barcelona. En 2005 comenzó a escribir las canciones del que sería su debut como solista, Bajo Fondo presenta Santulo. Antes de la salida de ese disco, Fernando aportó dos canciones para el álbum Mar Dulce de Bajo Fondo, el tema Ya no duele, cantado por él mismo, y la canción El Mareo, cantada por Gustavo Cerati y por la que estuvo nominado al Grammy Latino 2008 a la mejor canción alternativa. Tras editar su disco Bajo Fondo presenta Santulo, ganador del Iris a Mejor Disco en 2009 y Graffiti al Mejor Disco de Música Electrónica, Santulo se ha venido presentando en escenarios de Uruguay, Argentina, y junto a artistas como The Black Keys, Faith No More, La Vela Puerca, Traidores, El Cuarteto de Nos, Rubén Rada, Babasónicos, entre otros. En el 2010, Bajo Fondo presenta Santulo. Fue nominado a los premios Gardel al Mejor Disco de Rock y Pop Alternativo. En 2012, Santulo edita su disco en directo Volumen 2, Canciones del Futuro Reciente, grabado en marzo en la Trastienda de Montevideo. En 2014, graba su nuevo disco de estudio con la producción de Guillermo Berta. El álbum se llama El Mar Sin Miedo y salió en octubre de ese mismo año a través del sello Bizarro. Actualmente, Santulo vive en Montevideo y se desempeña como periodista, como columnista del semanario Búsqueda.
Bueno, muchas gracias, Fernando, por estar acá en este espacio.
Muchas gracias por la invitación.
Estamos recopados.
Un honor.
Estamos acá en Bonomía. Nos recibió el amigo Mateo.
Librería amiga. Hay que tener siempre.
Su librería de confianza.
Claro, hay que tener siempre una.
Y bueno, estamos recopados porque la verdad que con Seba nos gusta mucho tu música especialmente y obviamente también tu pluma. Y queríamos ahí generar este encuentro para charlar un rato, para ver un poco cómo estás.
Yo te confieso que me sorprendieron algunas cosas. Por ejemplo, que Seba conociera la música, a ver, no porque fuera imposible, sino porque tampoco es excesivamente popular ni conocido.
No, es popular, sí, pero claro, ya van cambiando generaciones, ¿no?
Bueno, claro, vos que sos más fan de qué, de Peyote.
Peyote, claro.
Bueno, pues estamos por sacar otro disco.
Yo también.
Estamos por sacar otro disco.
El de Santulo, cuando hiciste que Bajo Fondo presenta Santulo, sí. Ese me copó y como le contaba este, que fui a Buenos Aires a verte, le contaba porque pasó algo gracioso.
Contale.
Estaba solo en Buenos Aires yo. Fue en tocar en San Telmo, ahí en la trastienda.
Claro.
Que tocó con tu hija, cantó.
Es verdad. Cantó pero eso fue como en 2000.
Yo estaba en Argentina.
2009.
Claro,
2009.
Claro.
Yo estaba en Argentina. Y compré entradas por internet. Y compré una mesa para cuatro. No sabía. Cuando llegué tenía una mesa para cuatro y era puta, va a dar vergüenza, este salto así como un boludo.
¿Qué sé yo? Sí, pero fue raro porque fue de los pocos shows que fueron con gente sentada, ¿viste? Porque
fue con mesa.
Premonitorio.
Yo tenía tres vacías.
Claro. Pero aparte es raro porque la música que hago yo no es muy de mesa. No es para, claro. No es como para escuchar sentado, es para escuchar de pie con una cerveza en la mano.
Sí,
o algo
sí,
así.
Sí, sí.
Estuvieron bueno. Bien esos shows. Estuvo bueno. Igual en Argentina, claro, yo cuando él me dijo, te vi en Argentina, dije, pero tenía que haber sido hace un montón de tiempo porque ahora hace como que como 2 años que no vamos a tocar Argentina o más. Porque aparte en un momento Argentina se complicó todo el tema de...
Sí, por el quilombo aquel
Entre que el cambio no te favorece nada, entre que habían puesto una especie de impuesto para ir a tocar. Entonces, nomás de entrada tenías que, cada músico y cada miembro del
por
staff,
los requisitos también, digo, pues.
Pero te pedían $100 para pasar con el instrumento. Entonces era onda, che, dispérsense. Claro. Vos andate, la bata no la llevábamos, el guitarrista se va solo con la viola por allá. Tum, quilombo. Entonces, claro, al final, con todo es la falta de incentivos, se que diga, está, no, chao. Mejor no.
Claro, y allá se cerraron mucho los lugares, ¿no? Después de Cromañón.
Claro,
a ponerse un poco más difícil todo, ¿no?
Sí, es complejo. O sea, yo Argentina, pasa algo raro. La música que yo hago, desde la época de Peugeot y todo, yo siempre tuve la sensación de que no era una música que necesitara traducción en Argentina. Sí, de repente en España, claro, que tenés que explicar un cacho más. Sí. De dónde viene la milonga, o de dónde venís con los ritmos medio de acá, ¿viste? En Argentina no, pero lo que pasa es que Argentina es como, en mi caso siempre ha sido como difícil entrar. Hay otra gente que le ha ido más, yo que sé, a la vela, no te va a gustar.
Es inexplicable.
Entraron sin problema. Yo como que me ha costado, y de hecho no he tocado tanto como me habría gustado tocar en Argentina. Pero bueno, está. Shit happens.
Sí, es así.
Está bueno. ¿Qué te iba a decir? Bueno, algo que a nosotros justo estuvimos hablando bastante estos días con Seba y viendo tu rol de sociólogo.
Con unas comillas gigantes.
Me imagino que para cualquier sociólogo debe ser, no sé, si bien obviamente hay mucho sufrimiento y personas que la están pasando mal, debe ser como un experimento muy loco y extraño, pero a su vez interesante de ver, de todo lo que está sucediendo con esto de la pandemia a nivel mundial. ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Cómo lo interpretás?
Así, una cosa tan general, no me animo a interpretar. ¿Qué pensás del destino del mundo? No, pero lo que sí es claro es que hoy hablaba eso con mi hija, ¿no? A propósito de esto que contaba, el pasaje, yo la sensación que tengo es de que lo que pegó un salto enorme es el nivel de incertidumbre que hay sobre lo que y que parece, se dice fácil, pero en realidad estamos acostumbrados a vivir con un montón de certidumbres. Un sueldo, una rutina, los planes, o sea, las vacaciones, que pensás hacer con no sé qué.
Todo seteado.
Y todo eso como que se sacudió, y ahora es un escenario que se está como moviendo todo el tiempo. Entonces, no sé exactamente de qué manera eso afectará a nuestras vidas, pero de hecho la viene afectando de una manera en la que a la gente le cuesta lidiar con la incertidumbre. A todos, ¿no? A la gente, ¿no?
A todos.
Pero yo la sensación que tengo es que hay buena parte de los pires que uno ve en las redes, onda, no, va a pasar esto, o es esto, o hay la pandemia y no sé qué. En buena medida tiene que ver con esa dificultad para lidiar con escenarios en los cuales... nada es estable y no sabes, o sea, te dicen, no, nos están mintiendo, ayer dijeron una cosa, bueno, en realidad no te están mintiendo, ayer sabían una cosa, ahora saben otra y mañana van a saber otra. Entonces, estamos como acostumbrados, capaz que si vivías en la Edad Media o algo así, el nivel de incertidumbre era parecido, no sabes qué carajo va a pasar, pero yo la sensación que tengo, y más la gente de ustedes son más chicos que yo, pero toda la gente que ha vivido en países más o menos estables, más o menos democráticos, más o menos, como que cuando aparece una cosa de este tipo, te sacude y quedas como... alguna gente queda a la expectativa y otra gente pira con piranoia, ¿no? Hay un plan... Sí. Si hay un plan, no viene saliendo muy bien,
¿no? Sí. Yo lo que quería que nos contaras un poco de vos y de cómo llegás hasta donde estás hoy, que nos cuentes un poco cómo ha sido, porque tu camino ha ido para todos lados, tiene un montón de vueltas.
Hay que parar la olla.
Para que te nos presentes un poco y nos cuentes un poco, a ver cómo,
bueno,
dónde
mira,
estamos.
Bueno, voy a empezar por lo importante. Cuando vos nacías, yo abandonaba mi intento de ser profesional del fútbol.
¿Lo intentaste fuerte?
Yo, bueno, de hecho... Me fui a probar a Miramar Misiones por consejo de Joselo Cardoso. ¿Lo conoces a José? Joselo Cardoso era un centro, un delantero, que después fue para Defensor. Después se fue para México, jugó en el Comunicaciones de Honduras, creo, jugó en el Pachuca, no sé qué. O sea, jugó en varios cuadros y él me llevó, no, equivocado probablemente, me fue a probar a mi mamá. Yo había jugado yo he vivido en México, claro, de chico, claro, y había jugado en el América.
¿Naciste allá o naciste acá?
No, nací acá. Nací acá y...
Te fuiste exiliado.
Sí, cuando mis padres se fueron en el 76, yo tenía 8 años y ahí fui también. Y después jugué en el América. Veamos. En el América de México jugué, hice, empecé en la escuela de fútbol y llegué hasta la tercera.
Como el Real Madrid.
Ah, estuviste ahí, cerquita. Claro.
Sí, lo que pasa es que no me gustaba entrenar. Entonces es muy difícil.
¿Ya conocías la noche o todavía no?
No, pero lo que me di cuenta es de que, o sea, eso lo sabes mucho mejor vos que yo, pero te tiene que, no es solo que sepas, yo jugaba de golero.
Adiós.
Siempre juego golero.
Yo pensé que ibas centroja.
Nunca me gustó jugar en el campo. Siempre me gustó.
Adiós.
Viste que todos quieren meter el gol. Yo quería arruinar esa situación en el arco, ¿viste? El tipo que siempre está al revés de todos. No, pero lo que me pasó es que, claro, me di cuenta de que no alcanza solo con tener condiciones. Te tiene que interesar meterle horas y horas de laburo, pasión. Horas de laburo y pasión. O sea, a mí me encantaba ir a jugar y detestaba entrenar. Claro. Y detestaba especialmente la pretemporada, porque me sacaba el verano, y en México, bueno, es en todos lados, te hacen correr, claro, y yo odio correr, por eso elegí el arco.
Cierra todo.
Entonces, claro, y mis últimos intentos, después yo me vine de México en el 85, que es cuando fue una... ¿Vos naciste en el 85?
Sí, en
el
85. Ahí queda...
Ahí tenía 17, ahí y fui a Wanderers. Y fui a Wanderers y no atajé un solo partido, me pasé comiendo banco en Wanderers, y en un momento dije, me parece que no voy a llegar a profesional, y di vueltas ahí, y en esas vueltas me fui a probar a Miramar, y hicieron un partido que, lo quiero decir ahora, me parece injusto hasta el día de hoy, porque pusieron a todos los que íbamos a hacer la prueba en un cuadro
contra equipo armado.
El equipo armado, que era, yo qué sé, la reserva.
Para que te maten.
Nos pasaron por arriba. Perdimos 3-1, llovían las pelotas de todos lados. Bueno, la cosa es que no quedé. Y después, seguí insistiendo y fui como... Miramar estaba en la B en ese entonces. Terminé probándome en el Salus.
Extinto, creo.
Y me aceptaron.
Ah, no, mira.
Pero para la reserva del Salus.
Entonces,
sí, en ese momento dije,
muy cerquita.
Tengo 18, 19 años, me quieren para la reserva del Salus, pero no de una, sino se ve que se le murieron 3, 4 goleros o algo así. Entonces dijeron, vos, ese que se vino a probar hace un mes, llamalo. Y me llamaron, y cuando tenía que ir a hacer la ficha médica me quedé dormido. Y no fui, y ahí fue como que dije, de alguna forma fue una liberación. También dije, ahora puedo hacer otras cosas, porque lo del fútbol no va a funcionar. Y ahí arranqué, bueno, ahí no arranqué con la música tampoco, ahí seguí, en tu caso no, en tu caso vos encontraste una vocación,
sí.
y la seguiste, ¿no? En mi caso estuve en ese momento en el que empezás una carrera y descubrís que la carrera no es la que pensabas, y te conseguís, en mi caso fue así, empecé ciencias económicas, y me di cuenta de que no solo no entendía nada, sino que aparte no me interesaba, salvo la materia de sociología.
Si no hay interés, es imposible aprender.
Y no... No, entonces fue eso, fue como que dije, estoy yendo, dedicando horas y esto a una cosa que no va a funcionar. Me fui para la sociología, y justo cuando empecé con la sociología empecé a laburar de periodista y empecé a hacer cosas de música sin haber estudiado jamás música. O sea, ¿no?
Claro.
Nunca estudié, debería haber estudiado, pero nunca estudié música. Entonces, en ese momento me pasó que empecé la sociología, empecé a laburar de periodista y empecé con la música. Y la sociología la fui dando a poco, no es una carrera en la que tengas que estar cursando todo el tiempo, ¿viste? Claro. Cursaba y después hacer el examen cuando podés. Entonces, en lugar de hacerla
sin asistencia, ¿no? Asistencia casi libre, casi siempre.
No, si puedes ir libre, claro. El tema es que, claro, cuando llegas al examen, el temario, el examen final es un bloque, ¿no? O sea, no es, si vas a clases y metes parciales, es...
Yo fui a ciencia, hice ciencia política y fui a ciencias sociales un año, también, en un viaje ahí.
¿Y qué? ¿Pero el ciclo básico hiciste?
Sí, hice el primer año.
¿Qué, historia, las ideas y todo eso?
No me acuerdo.
No, pero está bueno.
El primer año lo terminé.
El primer año es muy interesante.
El primer semestre, el segundo yo me volé un poco.
Sí,
el primero fue abierto, el segundo ya fue más de ciencia política y ya no estaba tan enganchado.
Sí, no, a mí la ciencia política... Ojo, la sociología.
La estadística.
Bueno, es justo lo que iba a decir. Todo venía bien hasta que apareció la estadística. Que yo había dejado ciencias económicas porque tenía matemáticas.
Claro.
Llego a sociología, dije, acá zafé, hasta que llegas a tercero, segundo, tercero, y empiezan estadística, metodología, no sé qué. Entonces, la carrera se me fue estirando, entre otras cosas, porque las materias de estadística las iba pateando para adelante, para adelante, y hasta el final me recibí. Nunca me interesó ejercer de sociólogo, porque entre otras cosas descubrí que también me aburría la sociología.
Claro. Entonces, claro.
Por suerte estaba ahí la música. Y
¿cómo
el periodo
te metes?
¿En la música?
Sí, ¿cómo mezclas ahí? Porque no lo nombraste, todavía tenés, hablas de 18, 19, 20 años y todavía
bueno,
no.
Bueno, yo empecé con, o sea, de hecho creo, quiero creer que todavía tengo la mirada del espectador. O sea, que a pesar de todos estos años hago música como el tipo que va a escuchar música o va a ver música. O sea, no con esa mirada técnica, viste, de disecar cada cosita,
claro,
que está,
claro,
sino escuchar y decir, pasta, está buenísimo o no me gusta.
Sí, sí.
Yo empecé muy chico a grabarme música de la radio, cassettes, viste, que
no sé, sí, pero así eso. Sí,
grababas,
sí,
estabas así, tenías puesta la pausa y cuando venía una canción,
sí,
sacabas la pausa y grababas. Entonces empecé a escuchar música,
claro,
un montón de, y en un momento yo era muy amigo de Juan Campodónico,
uh-huh,
de Bajo Fondo y Peyote,
claro,
y todo,
claro,
eso. Entonces nos pasábamos, yo salía al laburo, laburaba en una librería justamente en el centro y me iba a lo de Juan y nos poníamos a escuchar música, ¿no? Y tomábamos mate y escuchábamos música ya todos los días, todos los días. En un momento me fui para México de vuelta y para Estados Unidos, estuve casi un año en México y medio en Estados Unidos, 6 meses en Nueva York, y me traje un montón de CDs,
claro,
un montón de, ahí explotaba el compacto, entonces
claro, claro,
venía con una caja de CDs. Y en ese, volví a hacer lo que hacía antes, me fui de vuelta para la casa de Juan, solo que escuchábamos CDs, sí, en lugar de cassettes, y en un momento escuchamos un grupo brasilero muy feo, que el disco era horrible, entonces dijimos, wow, pero si esta gente puede sacar un disco, nosotros podríamos hacer un disco también.
Para hacer el intento.
Claro, entonces a partir de ahí fue cuando agarramos y dijimos, ¿por qué no convertimos todas estas charlas de música y esto está bueno, está? Vamos a hacer alguna cosa nuestra, ¿no? Entre otras cosas, porque lo que nos pasaba es que cuando ibas a ver cosas en vivo en Montevideo, yo venía, había toda la movida de haber estado en Nueva York y México, me permitió ver. En Estados Unidos toda la cosa que venía del hip hop y como el grunge estaba empezando en Nirvana,
sí,
y todo eso estaba como
me acuerdo que escribiste una columna sobre Nirvana Nueva York que estaba buenísima.
Es que fue cuando descubrí
con Nevermind, creo que lo escuchaste,
claro, sí, de hecho me compré el cassette, era tan tan conservador que me compré el cassette porque no sabía cómo iba a funcionar eso del CD,
claro, que era carísimo, papá.
Sí. Bueno, costaba mucho más un,
claro,
CD costaba como no
te
sé,
comprabas uno por mes con suerte,
sí, lo costaba, pero costaban como sí, 15, 20, los nuevos 20 dólares,
sí,
los notas nuevos 15 dólares,
sí, sí, era
el cassette costaba 5, entonces
claro,
la cosa es que de todo, y después la pasada por México también estuvo buena porque estaba saliendo todo el rock mexicano ese de Maldita Vecindad,
claro,
Caifanes, Café Tacuba, que
claro,
toda una serie de bandas que hacían una música que era totalmente globalizada,
claro,
pero a la vez muy mexicana.
Raíces,
como
claro,
muy mexicana. Y entonces, yo no lo sabía entonces, pero el de alguna forma quien estaba atrás de toda esa,
claro,
movida, no atrás, pero sí acompañando,
sí,
esa movida, era Gustavo Santaolalla.
Estaba subordinado todo.
Que estaba, él había laburado con Maldita Vecindad, había sacado Tacuba. Y tal, entonces llegamos, empezamos con el Peyote, y el Peyote era una cosa de chiveo. Era para hacer esa banda. Esas canciones que no veíamos, no escuchábamos cuando íbamos a ver grupos,
claro, claro,
en Uruguay.
Lo que pasa es que fue muy rupturista,
claro,
muy original. Lo escuchamos,
sí,
hoy y sigue teniendo,
claro,
es algo
tremendo,
muy, muy,
bueno,
original.
Yo te diría que,
tremendo.
Por esa mezcla, ¿no? Capaz que de tus viajes, de tu vida.
Sí, no solo los míos, porque también,
claro,
tenías, Juan Campodónico también tenía lo de,
claro,
México-Uruguay.
Claro.
Carlos Casacuberta justo había estado en Inglaterra y también había,
claro,
estado escuchando
tiene
otras cosas. Y eso es una cosa, es un mucho bicho raro. Es un bicho raro porque es como una cosa que no debería. A ver, ¿cómo lo explico? La música que hicimos y en el momento en el que la hicimos no debería haber sido muy popular. No fue súper popular. Lo gracioso fue que se fue poniendo popular.
Me acuerdo de lo de MTV que rompió en el
Mar
de
acá. Que bueno, 97, 98,
eso,
no
sé. Eso, ver,
sí,
una banda uruguaya, bueno, en MTV era.
Sí, era raro.
Sí.
No, para nosotros también era raro.
El video estaba alucinante, las letras eran totalmente rupturistas. Ese mezcla entre Spanglish y...
No, y la cosa que para mí siempre, yo siempre rescato de presente, es la cosa humorística, ¿viste?
Claro.
Que el rock uruguayo era, salvo los tontos,
sí, sí, claro,
o el cuarteto, el resto era como una
solemne,
cosa muy solemne.
Claro,
o sea,
claro.
Estamos en,
sí, sí,
el,
sí, sí,
en este cementerio, y es verdad, pero también puedes hacer una joda con eso. Entonces, pero yo te tenía esa cosa como de humor, medio,
claro,
así como de medio
sí,
terraja,
sí, sí,
medio como que
bueno,
sí, y de ahí viene lo del nombre. Entonces, fue toda una cosa sin intención, digamos.
Uh-huh.
O sea, no hubo ninguna.
Espontánea.
No hubo ningún plan. De hecho, todo lo que terminé estudiando, no trabajo de eso que estudié,
claro,
y todo lo que no estudié es a lo que me dedico. No, mentira, periodismo estudié después.
Claro.
Pero cuando empecé a trabajar de periodista tampoco hacía. No, o sea, claro, me pasaba un poco como a tu hijo. Hacía cuentos y sabía escribir cuentos en el liceo, Y dije, bueno, pero podría utilizar eso de que más o menos escribir para, claro, para ganarme la vida. La vida. Y al final terminé laburando de periodista en eso. Sí, yo una cosa antes de que sigamos.
Dale, dale.
Yo también te quiero preguntar cosas a vos.
Bueno, estamos acá, estamos preparados.
Está,
está abierto todo.
Pues yo vi, te vi, vi bastantes no, ahora seguimos si querés, pero
no, dale.
Vi bastantes bastante cuando jugabas en el Málaga.
Qué lindo.
Y claro, y aparte, yo me acuerdo que el Málaga era en un, como un cuadro que estaba, cuando vos llegaste en un cuadro, estaba en las últimas. Sí, o sí, sea, sí, a, haciendo lo posible. Exacto. Claro. Haciendo lo posible para no encender. Y me acuerdo que apareció un jeque no sé qué, que puso un montón de guita y en un momento estaba.
Claro. A los seis meses que llegué fue tipo. Uf.
Claro, bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo fue llegar a un, claro, llegar a un cuadro? Ojo, el Málaga estaba medio mal en ese momento, pero el Málaga es un cuadro histórico en España.
Claro,
un cuadro
claro. Pero había entrado en ley concursal y había,
sí,
se había fundido, entró en ley concursal, lo salvaron, y claro, lo salvaron como empresa y lo vendieron.
Claro.
Y ahí llega el jeque.
Y empieza a entrar.
Fundido. Sí, claro. Primero empieza a probar, me te llevó a mí, llevó como 8 jugadores, pero todos muy bajo nivel. Bajo nivel para un equipo para no descender. Y de repente a los 6 meses se entusiasma, a los 3 meses de comprar a todos los pibes, y dice: oh, con este guacho no le ganamos a nadie.
Pero
estábamos 6, 7 puntos abajo en para descender. Y yo era el jugador más caro y no sé qué. Y no pasaba nada. Y ahí es que contrata a Pellegrini, trae a De Michelis, no me acuerdo si trae a Batista de primera.
A Van Nistelrooy.
No, sí. Nistelrooy viene después.
Pero yo me acuerdo.
Viste a Batista, ¿viste? Batista, ¿me estoy diciendo mal? ¿Es Batista?
Julio Batista.
Y no estaba este loco. Eliseu también.
Eliseu ya estaba. Pero Eliseu se hizo. Se explotó para adelante.
Eliseu, yo me acuerdo que era.
Fue impresionante. Y ahí fue el cambio, y para mí fue un alivio cuando vinieron todos los días. No tengo más peso de ser el más importante del equipo. No lo sabía
y
llevar.
Y metieron semi de Champions.
Claro, y después con el tiempo pasó ese año, nos salvamos ahí muy chiquito. Y al año siguiente sí, fue que fuimos a. Clasificamos para la Champions y al año siguiente.
Los hurtaron, los robaron.
Sí,
y interrupción. No, pero y el me quedé pensando lo que decías. ¿Y cómo fue? Son preguntas que me hago siempre. ¿Cambia el vestuario cuando llegan todos estos cracks así? O,
los vestuarios es.
No tan cracks como vos, pero cracks.
Nos pasa. Como todas las relaciones humanas, no pasa. Lo mismo que te miramos a vos de la tribuna. Y después. Te sentás y lo empezás a charlar y decís, claro, es igual que nosotros, es lo mismo. Y después decís, mirá, es medio solete, habla mucho, o ¿entendés? O pasa después a ser una cuestión personal. Siempre nos pasa en toda la vida. Cuando yo me acuerdo de Miramar, yo era de Punta Gorda, y llegaba un grupo y era, este cheto, ya tiene todo. Y a los 2 días es tipo, ya te conocen a vos como persona y caen los prejuicios.
Vínculo genuino.
Y así es. En todos los ámbitos, en el vestuario de Pajarito Bardero, en el Real Madrid también.
Debe ser igual,
después lo ves y dices, bajás a tierra, es mi tipo como nosotros. Chao.
No sé
qué quiere.
No, hay una interrupción, pero seguimos. Tranquilo.
Esto se edita.
Vengo a retirar.
Estamos ahí en la librería, capaz que nos quedamos libres. No, después seguimos nosotros, tranqui. ¿Qué te iba a decir? Pero tal cual, es un tema al final. Siempre son vínculos humanos y afinidades. O sea, no importa que.
Eso es la vida, ¿no? Las relaciones humanas. Termina siendo todo baja para ahí.
Otra pregunta más. ¿Y cómo fue con Pellegrini?
Pellegrini es un señor, la verdad. En el momento a mí me costó un huevo estar con él, porque era un tipo duro que exigía mucho. Pero tuve tremenda relación con el tipo. Me terminó recomendando un montón de lugares. Y me abrió varias puertas él.
Bueno.
Que después no se dio para que la siguiera, pero sí, muy, muy bien. Un tipo.
Muy inteligente, ¿no?
Muy inteligente y además muy cercano con la gente. O que yo había tenido pocos entrenadores o pocos compañeros que fueran así tan abiertos con la gente, tan respetuoso, tan amable con la gente de alrededor que rodea el fútbol, ¿viste?
Claro.
Sí, muy, muy bien. En todos lados él siempre tenía. La paciencia para charlar con la gente, para frenar, para agradecer. Un tipo muy, muy educado, muy respetuoso. Y gran tipo, la verdad, conmigo se portó de novela. En el momento no lo supe ver. Yo decía que, claro, no te pone así, no, no miraba claro, para el costado, no me pones malo. Claro. Es un mal tipo, es un mal hombre y no sabe nada.
Es un burro.
No entiende nada. Claro.
Pero no, no, la verdad fue que jugaban Joaquín, Isco y.
Pa, Joaquín y es uno
Van Nistelrooy, y yo estaba negado que el tipo.
¿Entendés? El otro día salió que Joaquín es el segundo jugador con más partidos en la Liga Española por detrás de Raúl.
Es una demencia.
Histórico.
Joaquín, pero Joaquín sigue jugando un nivel que no puede, claro, de repente no te puede correr los 90 minutos.
Claro.
No, es increíble. A ver, no, te los puede correr. Capaz que no te los juega todos al mejor nivel.
Claro, pero él nunca corrió lo que tiene es en cara y es impresionante.
No, y aparte, a mí me sorprende las cosas que el tipo hace a la carrera.
Es impresionante.
Porque el tipo va corriendo, pero vos ves que va tomando decisiones un instante antes que los demás, entonces todos lo vienen a marcar y el tipo se arrancó para otro lado.
Vos sabés que la Tota Lugano me hace una explicación, me dice, yo no sé cómo hace, lo lleva muy natural, pero siempre me busca el pie de apoyo. No hay forma de sacar a la pelota, porque cuando ves pasar la pelota por al lado, es el pie que tenés apoyado.
Y no podés, y no claro, podés sacar la pata.
Pues la Tota
lo tiene contigo, y estuvo 6 meses ahí
claro,
con nosotros.
Claro,
y
claro.
Lo tiene totalmente adquirido, pero siempre va el pie de apoyo del,
claro, o sea, no hay, de manera, marca,
no hay manera de marcarlo. Cuando él te encontró el pie de apoyo, va, la pelota está pasando por el lado tuyo y vos quedas intentando ir.
Y vos que jugás a un nivel súper altísimo. Ya cambió toda
no,
la
vale, vale. No te tenía no, tan futbolero.
No, yo soy
recontra. Tremendo. Sí, sabía que te gustaba, pero no tan. Jugar.
No soy hincha de ningún cuadro.
Está buenísimo.
Lo cual
tuviste
mucha
puede ser. Lo que pasa es que es trágico lo que pasó. Me hice hincha, cuando llegué a México, hice una cosa que es pecaminosa. Me hice hincha de un cuadro de Guadalajara. No de la capital,
claro,
el Contreras de siempre. Sí, me hago hincha de un cuadro de Guadalajara, es el Jalisco lucha para no descender, no sé qué, no sé cuánto, se le muere el golero.
Uruguayo,
yo quise
ser
uruguayo, bueno, totalmente.
Vas al más débil.
Bueno, el golero era el arquero de la selección juvenil de México y se murió de una cosa fulminante a los 22 años. Lloré por Marco Antonio Paredes y quise ser golero. Ahí fue cuando decidí ser golero. Pero el Jalisco baja a la B por un gol en contra de Roberto da Silva, un central brasileño que era genial, y si perdía creo que 6-0 bajaba, y va Roberto da Silva a sacar una pelota y la mete en el ángulo de su propio arco y bajan, pierden 6-0 y bajan.
No.
El Jalisco baja la B y se disuelve, nunca más sube y deja de existir. Y dije, no puedo ser hincha de ningún cuadro porque los mato.
No puedo condenar a un equipo.
No puedo condenar a un equipo a hundirse y a desaparecer.
Para los hinchas de Miramar ahí mismo, ¿no? Lo que le pasó al club.
Bueno, mi viejo es muy hincha de Miramar. Es hincha Miramar de hace 800.000 años. Y de hecho yo los únicos partidos que iba a ver eran en Méndez Piana, porque mi viejo me llevaba cuando jugaba, estoy hablando de Sañares,
claro.
Que Miramar en ese entonces tenía un cuadro que eran todos viejos y pegaban patadas. Richard Cámara era uno, no me acuerdo. Y unos tipos que eran, pues, aparte los veías al lado, veías las cosas que hacías y decías, no, lo vas a matar. Pero qué decíamos, y claro, después de ese entonces no me hice hincha ningún cuadro,
claro.
Dije no puedo hundirlo. Pero volviendo
a la pregunta.
Sí, la pregunta que te iba a hacer. Pero déjame que intente recuperar aquello que estaba hablando. Se me fue por completo.
No importa.
Pero ya va a venir.
Ya viene. Está todo ahí, está todo en el espacio.
No me acuerdo qué era. Pero,
estábamos con Pellegrini. Vos le preguntaste de Pellegrini.
No, pero después te iba a preguntar alguna cosa más que era sobre si había cambiado. No, yo ya te lo pregunté. Si cambiaba el vestuario. Se puede no anotar las preguntas.
No, no importa, no, volverá.
Sí. Bueno, sigamos.
Seguimos, nos seguís contando del armado del Peyote ahí.
Bueno, el Peyote fue como una cosa de eso, una respuesta a una falta que nosotros teníamos de que no había esa música que queríamos ver. Claro. Y iba a ser yo. Eso cambió un poquito cuando apareció la Abuela Coca.
Claro.
Todo hay que decirlo. La Abuela Coca en el 93 era como la cosa más distinta que podías ir a ver. Aparte, la Abuela Coca tiene una particularidad y es. No era una banda de adolescentes, sino una banda de gente que ya tocaba bien. Entonces, en el primer toque de la Abuela Coca ya estaba todo perfecto, todo sonaba fenómeno, todos tocaban todo.
El Chole.
El Chole, estaba la Chancha Lizalde, el Palito Lizalde, o sea, toda gente que ya venía de un. Sabía tocar.
Estaban fogueados.
Entonces, primer show estaba bárbaro. Y Peyote era un poco eso, no había esa música, la hicimos. Y después todo pasó súper rápido, tan rápido que nos terminamos separando.
¿Y cómo los conectó Santa Olalla?
Eso tuvo que ver con Alfonso Carbone.
Ahí va.
Alfonso Carbone era el como el gerente de la discográfica de Orfeo, que era el sello de Palacio de la Música.
Sí, sí.
En un momento ese sello, nosotros sacamos el primer disco de Peyote con Orfeo. Ganamos un concurso que era Generación 95, algo así, que era de Canal 10, un suplemento.
Sí, un Band Plug de eso, de Pepsi Band Plug.
Cuando no se llamaba Band Plug, claro. Entonces, el premio eran 40 horas de grabación, que era una cagada. y dos guitarras. Entonces vendimos las dos guitarras que habíamos ganado y con eso financiamos más o menos el disco.
¿Y que se fueron a Sondor?
Sí. No, grabamos en lo de Luis Restucia, que era un estudio donde grababa Jaime Ross. Bien. Lo que pasa es que nosotros íbamos a los horarios que estaba libre, que era tipo las 10 de la mañana o las 2 de la mañana. Pero tal, la cosa es que hicimos el disco ahí. Ese disco salió por Orfeo, al grupo le fue más o menos bien en ese momento. O sea, bastante bien para lo que era el rock. Porque aparte, la gente piensa que el rock siempre llenó. El rock acá, el primer grupo que hizo un teatro grano solo fue Buitres en el 99. En el 95 nadie hacía un teatro grano solo. Entonces, ese disco le fue relativamente bien. Y Carbone después en un momento se iba a Chile a trabajar en Warner. Entonces, Santa Olalla estaba sacando su sello y ese sello supuestamente iba a ser con Warner. O sea, la distribución iba a ser con Warner. Entonces Carbone le alcanzó unas cosas de música uruguaya que habían salido, Peyote entre ellas. Al loco le interesó Peyote, pero después Santa Olalla no hizo el acuerdo con Warner, sino con Universal. Entonces en un momento teníamos que elegir. O seguíamos lo que nos fuera a proponer Carbone con Warner o seguíamos a Santa Olalla. La propuesta más seria fue la de Santa Olalla en ese momento y terminamos laburando con él, que fue una cosa también como muy rara, ¿viste? Una banda que empezamos en el 94 y en el 96 estábamos grabando en Los Ángeles, en una cosa así que era mareadora también. Claro, onda.
Es muy rápido. ¿Vos cuánto tenías ahí?
No éramos chicos, pero igual es mareador.
Obvio. Es peor todavía, porque no te acostumbras.
No, claro.
No estás preparado.
¿Qué tenía? 25 años, 20, por ahí, no sé, un poco más. Pero más, porque en el 96. Como 27, 28.
Pero es como ir al Real Madrid con 18 años.
Es mareador.
Pero además, ¿sabes qué era lo peor? Era como que. Esto lo sabes vos bien, seguramente. Hay una expectativa sobre vos. Lo que decías vos, yo era el jugador, el jugador más caro y hay como todo un peso que tenés que bancar sobre eso. Sí. Y te despierta. No solo dudas sobre vos mismo, sino. En el caso nuestro, por ejemplo, no había una infraestructura alrededor del grupo. El grupo hizo pum, 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 creció.
Sí, sí.
Y entonces volvimos de grabar en Los Ángeles, gira por México, somos Gardel. Vengo, nadie tenía laburo. Llegamos a Uruguay, yo sin laburo, el otro sin laburo, el otro se fue a vivir con la madre. Una cosa como medio deprimente, ¿viste? Entonces, ¿y qué pasó? El disco lo grabamos en el 97. Las discográficas grandes tienen sus propios plazos. Entonces, bueno, el disco lo vamos a sacar en agosto del 98, casi un año después de haberlo grabado, ¿viste? Entonces, y ese año.
Mientras tanto, ¿qué hacemos?
Claro.
Entonces, todo eso fue generando una cosa como de. Yo siempre digo que el Peyote no explotó, hizo implosión, ¿viste? Como un submarino que se va hundiendo así, cuando está en el fondo hace. Bueno, el Peyote fue así, no hubo una pelea por. No sé, por la guita o algo así. No hubo nada. Simplemente fue como que fuimos entrando en una dinámica en la cual era cada vez más claustrofóbico.
Se quemaron.
Y el grupo no generaba lo suficiente. Entonces salió el disco y a los 4 meses ya estábamos peleados. Mira. Y no hicimos, o sea, todo ese laburo y todas esas canciones, no sé qué, como que quedó medio trunco. ¿No?
Claro.
Y por eso cuando 10 años después nos propusieron
a
ir al Pilsen, dijimos, está la chance de agarrar estas canciones que hace 10 años que no las tocamos y tocarlas en un festival gente, cosa que no había pasado.
Y había quedado pendiente.
No había pasado nunca.
Y prendió la mecha de vuelta. Porque...
A mí me pasó una cosa con eso también, yo estaba en España, yo me fui a España en el 2000 a estudiar un máster en periodismo. Y después ya, en el 2000, sí, 2000. Después
¿En Madrid o Barcelona?
En Barcelona. Y después justo cuando estaba terminando el máster, tipo 2002, Uruguay hizo implosión. Entonces no había un laburo al que volver.
Claro.
Yo estaba con mi familia allá. Entonces yo le perdí un poco el pulso a Uruguay.
Claro.
Entonces cuando me dicen, che, ¿quieren que juntar el Peyote para cerrar el piso? Y dije, ¿qué?
Sí, sí.
En Durazno. En Durazno. La gente va a Durazno. ¿Cuántos van? 40.000. ¿Cómo 40.000 van a Durazno? Claro, entonces esa noche, yo estaba la noche anterior cantando una canción como invitado del cuarteto, ¿viste? Y tal, vi que era una frazada infinita de gente, ¿no?
Entonces, en esa colina ahí.
Claro, que es una cosa infinita, o sea, para donde mires hay gente. Entonces, fuimos al otro día con Peyote y tal, y era como, decías, y la gente se sabía, ¿viste que las letras de Peyote son larguísimas?
Sí, sí.
Bueno, en la época, el tiempo real de Peyote, la gente se sabía los estribillos de las canciones y nada más, porque la letra era un chorizo. En el Pilsen la gente sabía eso. O sea, vos mirabas a la gente cantando y decías, ¿cómo?
Nos pasó en otras tiendas que había pibes jóvenes y las sabían abundantes. Y aparte tienen algo ustedes con las letras que son geniales, es como que metieron muchas en el inconsciente colectivo, ¿viste? No puede ser el hombre nuclear si no tenés celular. Yo que sé, un montón de cosas que hasta la tirás en joda, en clave de joda con tus amigos.
Pero es que yo creo que eso
están.
El humor es un humor
adelantado, es igual, ¿no?
El hombre celular.
El celular no había celular en esa época. Había. El que tenía era el posta. No éramos
así,
todos.
Los zapatófonos, ¿viste? Que hablaban con una cosa así. No, y aparte conecta con el pasado, porque el hombre nuclear es muy de viejo. Claro. También. Es una serie de los 70.
Sí, sí, pero hay muchas de esas que están instaladas.
Pero yo creo que eso es el humor. O sea, si me preguntás cuál es. ¿Por qué eso permanece? Primero, agarrás mal de estás mal de la cabeza, es una cosa. Son muy cosas acá. Del lenguaje coloquial.
Sí, obvio.
Si metes esas cosas al lenguaje coloquial y le das un giro gracioso, no digo que fuera. O sea, me estaría haciendo el caramba. Ah, lo calculé, mentiras, sí. No calculé nada. Ah, hice claro, hice las letras. Esa letra, por ejemplo, mal de la cabeza, es
buenísimo.
Es delirante cómo salió.
Claro. O sea,
un amigo, yo vivía en la Unidad de Comercio. Y este amigo se había ido a comer unas pizzas y se quería ir para casa. Entonces le decíamos, no, quédate un rato más. No, entonces empezó la discusión. El tipo sí. se iba a tomar el 144 para la casa. Entonces empezamos. ¿Pero qué? ¿Preferís un guarda de bondi horrible en lugar de quedarte acá?
Claro.
Entonces, el loco, antes de que se fuera, dijimos, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir escribiendo. ¿Viste lo del el cadáver exquisito?
Sí.
Escribís una línea, arrancás una segunda línea en un papel, doblás la primera línea y el tipo que viene después claro. solo lee la colita que dejaste de
ahí. Sí, sí.
Hace lo mismo y se la vas doblando y se la vas pasando. Y después lo desplegás y tal. Es una demencia porque todo el mundo sí, fue. Sí, sí. Esa letra arrancó como tal. Después hubo que
pulirla
un poco. Claro. Un montón. Pero lo que quiero decir es. Cuando lográs meter esas cosas del vocabulario común de la
sí,
gente.
Sí, sí.
Y es probable que esas cosas queden como chiste, pero, como
sí.
cosas.
A mí, te digo, personalmente me acuerdo lo que me fascinó. Yo era un guacho, tenía, no sé, 15 años. Era verle, yo iba a un colegio católico, no estaba ni ahí. Y la imagen, viste, del cura, de San Benito, no te toques el pito. Eso fue, que digo, qué claro. divino esto, cómo están pijeando los curas. Sí.
Pegándole, pero eso era lo mejor, pegándole a un tipo en silla de ruedas con la Biblia.
Sí, ah, sí, sí, era fantástico. Era, sí, qué irreverente, alucinante esto.
Todas las cosas que estaban mal concentradas en un solo lugar.
Esas imágenes no se te van.
Eso tuvo que ver mucho que ver Guille Pelufo, que es el director de
Ah, Cielo. Sí, él no sabía que hacía.
Sí, y Guille tiene una cosa, el sentido del humor de Trotsky, por ejemplo, claro. tiene un montón que ver con eso, como de agarrar cosas, cosas
sagradas.
O cosas sagradas y bajarlas a la calle, ¿viste? Claro. Y revolcarlas. Tiene un poco eso el humor. Yo creo que lo de Pichot tuvo que ver. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Las cosas no pasan por una única explicación. Pero a nivel de letras, una cosa tiene que ver con eso, ¿no? Como con esa esa conexión con el guacho de barrio, de alguna manera. Porque a veces el rock uruguayo era como medio. Como muy clase mediero en el sentido de las preocupaciones y no sé qué, no sé cuánto. Y Peyote era un poco más.
Peleador.
Entre peleador y lúdico, había como una cosa más jodona. Y una. Yo creo que. Lo que salvaba que no tenía solemnidad, ¿viste?
Claro.
Lo solemne impone una distancia.
Sí, sí, sí.
Y cuando no tenés esa solemnidad.
Obvio.
A mí lo que me parece a mí que es como que pega porque es auténtico. Porque vos ves las mezclas que hay y de repente te hacen referencias a jugar en la NBA, a cosas que decís, puedo te hablo en inglés. Y decís, esto no estaba en Uruguay, no eran así las bandas. Y hacer referencias a cosas que mucha gente no tiene ni idea.
No.
Entonces que eso pegara en Uruguay, que se ensamblara todo. Es
súper sexual, ¿no? Que te chupo la concha. Eso claro.
Es una canción de amor. Es una canción de amor.
Me acuerdo.
De amor.
Esto es espectacular.
Yo lo que creo, sí, es eso. La cuestión es, no hubo ningún plan maestro, ¿no? Eso claro. fue simplemente una cosa que se fue dando. Y ahora que estábamos haciendo las canciones, vamos a sacar un nuevo disco del Peyote ahora en breve.
Sí.
Una de las cosas que nos pasó con. Porque las letras las hacemos sobre todo Carlitos Casacuberta y yo. Y somos los dos más viejos, ¿viste? Entonces era un poco como onda pa, los dos viejos haciendo letras. ¿Cómo deberían ser esas letras, ¿viste? Pero pasa algo gracioso, es que. Cuando cada quien escribe por separado no pasa el efecto Peyote. Pero nos juntamos los dos y empezamos, parecemos Vivis y Bot. Empieza el manijeo pelotudo y empezamos, ¿por qué no ponernos a quedar y ponernos? Y empieza a pintar esa cosa y obviamente estas letras nuevas no son iguales a las de entonces porque...
No sos el mismo.
Y sería medio triste.
Mucho recorrido, claro.
Pasaron 20 años y seguís siendo el mismo pelotudo.
¿Y cómo es el ritual? ¿Se juntan metódicamente o bueno, sos como... inspiración pura, decís, nos juntamos ahora.
No, no, tenemos más o menos. No, metódicamente, pero tenemos. Por ejemplo, con Carlos, cuando empezamos con lo de las letras, dijimos, está, tenemos que hacer mínimo una juntada por semana, si no, no llegamos. Perfecto. Entonces empezamos con eso. Y después, cuando empecé a acelerar, decís, vos, ¿qué? Voy el jueves, dale, vente el jueves.
Claro.
Que aparte, una cosa que está buena es que, por suerte, los laburos que tenemos todos tienen flexibilidad horaria, ¿viste? Claro. Carlos en la facultad y yo soy cuenta propista, digamos, o sea, laburo en casa, escribo en casa. Uh-huh. Entonces podés acomodar. Claro. Entonces le podés meter, decís, bueno, tengo 2 horas antes de una clase, dale, venite para casa, claro, hacemos unos mates y sacamos. Y, digamos, fue funcionando así. El punto era, ¿cómo digo algo interesante que sea del peyote y que no parezcas un viejo croto y que no parezcas una copia de lo que hiciste hace 20 años? Son todos desafíos.
Y las expectativas, ¿no? Como hablamos hoy, el peso de eso. Bueno, ¿cómo te llevas con eso?
Las expectativas, es evidente que nunca vas a cumplir las expectativas de todo el mundo.
No, no, por
supuesto. Ni en el Málaga. No, pero es verdad. Siempre va a haber alguien que está esperando algo formidable de vos y vos decís, vos vas a hacer lo mejor
que puedas.
Vas a hacer lo que mejor puedas. Me acuerdo de una cosa que decía. Hay un video buenísimo de Scola, el basquetbolista argentino. ¿Viste? ¿Lo viste? El que habla como... Hay uno que habla
muy
como...
Muy profundo, loco.
Increíblemente
profundo. Hay un podcast muy bueno con Barsky que es tremendo.
Loco, en una parte dice una cosa que está muy buena, que dice que a él le ha pasado de que hay campeonatos en los que de repente salieron campeones y que él no está conforme con lo que él hizo porque él tiene la sensación de que podía haber hecho más una cosa. Y al revés también. No salís campeón, te pasaron por arriba, no sé qué, pero vos... te volcaste por completo en eso.
Sí.
Entonces no lograste el resultado y bueno, qué cagada, pero yo hice todo lo que tuve a mi alcance para que ocurriera eso, ¿no? Bueno, yo humildemente, sin compararme con Escola, creo que con Peyote en este disco hicimos eso, como decir, bueno, vamos a meterle todo lo que todo lo que podamos sacar. Después, si a la gente le gusta, es difícil ser comparado con un pasado ideal también, ¿viste? Que eso
siempre. Con una obra maestra casi, porque sí, es un disco ícono que está ahí.
Pero es como el Uruguay, ¿no? Lo comparás con cualquier cosa con el vallismo y pierde.
Con el pasado pierde. Porque está en la imaginación, ¿no?
Claro, o sea, va a haber uno como Odulio. Y bueno, sí, capaz que hubiera un montón como Odulio, pero Odulio es un ícono, ya no es un tipo.
Es verdad.
Entonces, para mí, una cosa que hay que sacarse de la cabeza es eso, ¿no? Es decir, bueno, no me voy a plantear superar eso que hice porque. Primero no depende de vos.
Claro.
Después de vos lo que depende es volcarte. Si puedes dar todo, genial. Ahora, lo que digan otros, bueno, yo sé eso. Ya no se controla.
Sí,
no. Está lejos de lo que uno puede controlar.
Está bueno. Sanidad mental, porque lo que decís vos, cuando cargas esa mochila de expectativas de otros,
es que no tenés que
estás atado.
No tenés que cargarla, yo creo, porque puede llegar a ser una cosa hasta como medio paralizante. Una cosa nos pasaba con Peyote, de todo esto que dije, no quiero parecerme a lo que hice, todo eso fue una cosa como teórica en el comienzo. Después, en un momento, te desentendés de eso y haces lo que entendés que es lo mejor. Porque si no, estás paralizado. Esto no, esto tampoco. Esto capaz que nada. No podés hacer. Y más cuando las cosas son un laburo creativo, ¿viste? Que no es tan sistemático.
Sí, tiene que ser más natural de fluir, si no.
Si no estás si no sos un técnico, que es otra cosa, que está muy bien, pero no es exactamente el mismo rol que el artista. A mí me cuesta usar la palabra artista porque me parece que tiene como un cierto berretín, ¿no? Soy artista. Pero si lo decís en ese tono, es verdad que es una tarea que no es muy controlable. O sea, vos podés tener un método. Pero al final de todo ese método, nadie te garantiza los resultados.
Claro.
Pues hice todo bien y salió una canción que es una cagada.
Sí.
Bueno, entonces, capaz que la canción está genial, pero la gente.
O no conecta.
O el momento también, época. Las épocas. Lo que necesitan los demás, ¿no?
Exacto.
Capaz que pegan 10 años, ¿viste? Que esas cosas para los discos son increíbles.
A Peyote le pasó un poco eso en el sentido de que las. Pensá que el grupo desapareció, el sello no sacó nunca más el disco, porque si no está el grupo, ¿para qué sacas el disco? Y todo eso fue calando de alguna manera en la gente. Entonces, eso para mí demuestra que muy poco depende de tus... O sea, vos... Tus intenciones pueden ser las mejores, pero conectás o no conectás, no sabés cuándo vas a conectar.
Claro.
Esperemos que este próximo disco la gente nos diga dentro de 10 años qué bueno que está. Sino que lo diga ahora, ¿viste? Pero yo qué sé.
Y vos, siguiendo un poco el recorrido tuyo cronológico, te vas para Barcelona a estudiar periodismo.
Sí.
Y bueno, estás allá bastantes años y de alguna forma conectás de vuelta con Campodónico y Santa Olalla con Bajo Fondo. ¿Eso cómo fue? ¿Fue también fue algo espontáneo?
No, fue una cosa muy cómica.
¿Allá quedaste trabajando haciendo periodismo?
Sí, allá en periodismo muy raro además, un periodismo de SMS. Era una empresa, esas cosas raras que tiene Barcelona. En Barcelona hay mucha gente que pone plata para hacer cosas que no se sabe qué van a hacer, tipo startups.
Sí, sí, claro.
Entonces, esto era una empresa así. No sabían de qué era la empresa, pero tenían plata y la empresa montada. Entonces, yo entro ahí y los locos en un momento se dan cuenta de que todo el mundo estaba como loco mandando SMS. Claro. Antes de los
sí, smartphones. Sí, ¿no? Sí, claro. Sí.
Entonces, se dieron cuenta de que podían hacer un servicio de noticias en las cuales vos le mandabas información directa a la gente al celular. Sí,
claro.
Y era una especie como de marketing directo que no existía en esa
época. Claro.
Entonces, empecé a hacer contenidos de... éramos una pequeña redacción y había una parte que era música. Y yo empecé como redactor y después terminé como editor. Pero todos los días tenía que mandar un boletín, que se llamaba boletín, que era un pequeño SMS que decías, gira de no sé quién, Bilbao, claro. Barcelona, no sé cuánto. Y eso estuvo bueno porque me obligó a escuchar música. Porque claro, todos los días, era por ejemplo reggae. Yo tenía que hacer el de reggae. No hay tanto reggae en el mundo como para hacer una noticia todos claro, los días. Entonces tenías que rascar. Sí, y sí, buscabas sí, el catálogo de un sello inglés que no, bueno, y ahí descubrís unas cosas demenciales
claro,
que después las terminé volcando en la música.
Una cosa siempre te lleva a otra, como por ósmosis,
¿no? Claro, y son cosas que se retroalimentan además, porque no son ajenas.
El
periodismo no es total. Yo tengo un amigo batero mexicano con el que toqué, el tipo es diseñador, y de alguna manera las dos cosas le son funcionales la una
claro,
a la otra.
Claro.
Arma toda la gráfica de sus shows, la arma él. Cuando necesita promoción se inventa una revista y saca una revista en la que promueve. O sea, y a la vez toca la bata. Entonces,
claro,
no son cosas ajenas. Y después Bajo Fondo, eso fue muy gracioso. En esta empresa, un día un compañero me dice, oh, mira, piden un encargado de prensa para un grupo latino que viene a tocar a Madrid y Barcelona. Le digo, ah, bueno, dale, pasámelo. Me presento, ¿no? Completo formulario y me dice, ah, sí, perfecto, ya sos elegido. Mira, te mandamos la información del grupo latino. Era Bajo Fondo.
No jodas.
Yo digo, y ahí le digo, Juan, vos, ¿sabés quién es tu encargado de prensa en España? Que yo, no sé cómo, me acaban de dar el laburo.
Kilo.
Entonces, ahí me junté de vuelta con Juan, con ellos, con todo eso.
Claro.
Año 2003, ¿viste? O sea, y a partir de ahí quedó la idea, che, hagamos algo. Juan me dijo a mí, hacer un disco así como de rock no me interesa mucho. Le digo, no, tengo unas canciones que no son del todo rock. Y de ahí de eso salió las dos canciones, el Mareo.
Claro.
El Mareo la duramos con Juan, pero salió Ya no duele, que era una que está en el sí, disco de Bajo Fondo.
Sí, sí.
Y estaban los bocetos de las que después terminaron siendo del disco solista.
Sí,
que todo en el mundo de la música tiene unos plazos que no son los que uno desearía, ¿no? Pero esta reunión fue en el 2003-2004 y el disco terminó saliendo en 2009.
Claro.
Porque en el medio salió Bajo Fondo.
Sí, tuvo que girar con el disco ese que ya tenía.
Y a la vez el Mar Dulce.
Dos
de Bajo
Fondo antes. Salió el de Luciano, salió el primero de Bajo Fondo.
Claro.
El de Luciano, que salió como en 2005.
Y después Mar Dulce.
Mar Dulce en 2007 y el mío en 2009. Claro. Y después el siguiente de Bajo Fondo. Las cosas ocurren.
Hoy hablábamos de.
No podemos controlar.
Del tweet del hilo ese que hiciste el otro día de cómo compusiste el Mareo, que es buenísimo. Como que también te pegaba, o sea, leías el tweet y viajabas a esa oficinita que hiciste vos en Barcelona, con el microfonito chiquitito.
La oficinita esa es justamente la de esta empresa de los SMS, ¿viste? Que era una redacción chiquita ahí, éramos cinco personas, y claro, todo el mundo salió a comer y justo ahí me llegó el MP3, y dije, tara, que no hay nadie, puedo grabar en ese microfonito de plástico, y para dejar asentada la idea, nomás,
claro,
¿no? Pero no me ha pasado muchas veces de escuchar una base y encontrar la melodía y la letra
de una.
No, sí, o sea, después todo el resto de la letra y todo eso dio un laburo chino, ¿no?
Pero, claro,
pero ese momento que de última es el centro emocional,
claro,
de la
claro,
canción,
a partir de ahí sale todo.
A partir de ahí decís, bueno, la letra va a hablar de
claro,
esto. Porque, ¿por qué? Porque no sé de qué habla, pero dice esto. Entonces, a partir de ahí construís.
¿Y a quién se le ocurrió que fuera Cerati quien la cantara?
Eso creo que es más de Santa Olalla, porque estuvieron en un momento, ellos, viste que el disco tiene varios invitados,
sí,
no querían ningún invitado que cantara más de una canción, porque no podés decir, traigo a Nelly Furtado para que cante una canción y Santuro canta dos.
Claro, sí,
entonces,
lógico,
claro, no podés. Entonces, no, pero además no tiene sentido.
No,
si vas a poner a alguien que te cante dos, pone al famoso.
Sí,
que cante
claro.
Entonces, estaban buscando a alguien, en un momento pensaron en hacerla en inglés, de hecho hay una versión en inglés de esa letra.
Ah, no sabes.
Sí, una idea que había de dársela, yo qué sé, buscar algún de estos salados, de Gahan, el cantante de Depeche Mode, una cosa así de mención.
Claro.
Que eso me parece que era delirante, pero bueno, yo por si la dudas es una versión en inglés.
Qué bueno.
Y en un momento se encuentran con Cerati en Buenos Aires, y ta, creo que ahí le hizo
clic
y dijo, ta, no, esto es para Cerati. Y Cerati la convirtió en otra cosa, como... Yo siempre digo que el marear una canción viene onda del uruguayo, que la mina lo dejó y se quiere matar y está todo mal. Y la agarró Cerati y...
Le metió brillo.
No, y la desgraciada es la mujer que se perdió al campeón. De ahí pues onda, avanzo y escribo, onda, pa, pobre piba.
Claro.
No entendiste nada y la vas a pasar mal. Bueno, eso es un aporte increíble porque de alguna manera le da una cosa más universal.
Sí, poder.
La gente no quiere escuchar mucho canciones tristes.
Sí, sí.
Los uruguayos. Pero fuera de los uruguayos, no mucha gente. Entonces, Cerati agarró una canción que era como tristona, la convirtió en una cosa glamorosa,
claro.
¿Viste? Y eso hizo que. Y todo el disco hizo clic a partir de esa canción.
Claro,
también,
sí.
Y bueno, después viene el disco solista, después empieza un ir y venir entre Uruguay y España, porque todos los proyectos terminaban acá.
Claro,
o sea,
claro,
en España no logré sacar el disco. Que es una cosa que pasa a veces con los sellos muy grandes. Vos hablas con una serie de personas en julio y vas en septiembre y ya no está ninguno de los tipos con los que hablaste porque cambiaron todos, es multinacional,
total.
Desaparecieron,
claro.
Se fueron al Líbano.
Sí, sí,
y,
sí, sí.
Claro. Entonces, me pasó eso con el disco. El disco había un equipo de gente que dijo, sí, hay que sacarlo, no sé qué. Cuando voy a los tres meses ya no quedaba ninguno del equipo y me dicen, ¿y vos quién sos? Nada, no sé, no importa. ¿No? Nadie. Voy para casa, voy para Barcelona. Y después, claro, empezó un ir y venir. En el cual mi hija creció, todo el laburo pintó acá, empecé una relación con una pareja acá, entonces todo eso fue como que terminé despacito, y cuando ya mi hija estaba empezó la facultad, dije, bueno, me voy para Uruguay a ver qué pasa. Y lo que pasó es esto del disco El Peyote, ¿no? que al estar más cerca hubo forma de...
Sí, porque las ideas, bajar a tierra las ideas es muchísimo laburo.
Y coordinar, cuando es un proyecto tuyo es más fácil porque hay un montón de decisiones que las tomas vos, pero cuando los proyectos son más grupales, como es el caso del Peyote, tiene que haber interacción, no lo arreglás mandando MP3 y vuelta, ¿viste? Unas cosas sí y otras cosas no. Entonces,
claro.
Eso agilizó, digamos, esa parte, agilizó entre comillas, ¿no? Porque también nos tomó un montón de tiempo hacer 10 canciones. Que son las 10 canciones que va a tener el nuevo disco, pero ocurrió, que era algo que hasta hace 2 años no sabíamos si iba a ocurrir o no.
¿Cuántos años tiene el disco anterior?
22.
¿Qué te
22,
parece?
Por eso es demencial. O sea, si este disco le sigue el bien, va a ser un caso del Guinness, una cosa así, una banda que desapareció. Relativo lo desapareció porque del 2009, pero discográficamente ese disco no existe.
Claro,
hace 80.000 años.
¿Y las canciones estas nuevas? ¿Son todas en castellano o escribiste algo en inglés? Porque
no.
Por ahí leí que decías que te parece como más simple y como que fluye más rapear en inglés que en español.
Sí, pero no, sin duda, porque el inglés tiene un montón de... Todas las palabras son cortas. Entonces es mucho más fácil. Pero igual eso lo dije hace muchos años. Cuando descubrí las dificultades de rapear en español. Ahora ya más o menos superé esa dificultad. No, pero claro, sí, en realidad es mucho más fácil. Yo siempre jodo con una frase que es en inglés cualquiera rapera, ¿viste? Pero es un poco verdad porque está lleno de monosílabos y de palabras cortas. Vos en el español, las sílabas, o sea, las palabras son larguísimas.
Claro.
Entonces tenés que andar... Lo que directamente opté yo por hacer es no intentar rapear en el sentido... en el que lo hace un anglo, o sea, agarras la letra y el flow que salga tiene que ser el flow que tire las letras en español, porque después si no termina, pasa a veces que terminas diciendo miércoles y cosas así, viste, que son espantosas para que se acomode,
para
que rime o para que se acomode a un flow previo, digamos. Para mí eso es, pero con Peyote hicimos alguna letra en inglés, pero era como un momento, viste, que era como los chicos eléctricos también tenían temas en inglés. Era como un microclima, claro, de la música uruguaya, en el cual si metías un temita en inglés, no pasaba nada. Y vos eras, no, pues yo soy como Polito, no sé, que tirabas un bolazo así. Que, ay, sí.
Siempre fueron ustedes, sí, en música y en...
Sí, yo creo que tiene que ver con eso que de haber vivido en...
Claro.
Vos viviste, ¿cuánto viviste en España? Como cinco años. Cuatro. Bueno, yo creo que la clave para entender cómo funciona otro lugar es trabajar en otro lugar. O sea, trabajar en el sentido de conocer...
Vivirlo.
Exacto. No turistear, sino... Y cuando vos vas a ese lugar... yo estuve 6 meses en Nueva York, no estuve ni años. Pero esos 6 meses laburé, claro, hice vida hice vida normal, iba a laburar mis horas en una oficina, no sé qué, y iba a ver conciertos, y como que te vuelves, nunca fui a la Estatua de la Libertad, por ejemplo, claro, como acá nunca fui a ver, yo qué sé,
el mausoleo,
claro, nunca fui expresamente a ver, entonces, pero a la vez como que le tomás el pulso a las, claro, cosas, y yo creo que Peugeot de alguna forma resume un poquito ese pulso que hay de como de distintas, una cosa que te das cuenta es que las ciudades, por lo menos las ciudades de los países occidentales, digamos, no son tan distintas, así que si más o menos le encontrás una vuelta, claro, no te vas a morir de hambre en ninguna de esas ciudades.
Sí, sí.
Entonces, yo creo que esa vibración urbana, cosmopolita, digamos, la tiene un poco, la tiene la música, además, de Peugeot,
obvio,
¿no? Chapa influencias de muchos lados.
Sí, lógico, aparte todos ustedes vivieron en muchos países que no es tan habitual, porque... Viste que el uruguayo, y especialmente, no sé, ponele del 70 y pico para atrás, o mismo del 80 para atrás, como que siempre estuvo muy arraigado. La gente venía para acá, pero vos no te ibas tanto.
Bueno, mi madre es gallega. Mi madre llegó en el 50, en el 50 y pico.
Nuestras familias también.
Claro. Mi madre llegó en el 50 y pico y fueron de los últimos inmigrantes hasta las nuevas oleadas.
Claro, claro.
Que por cierto que le están haciendo... un gran favor a este país, al estar viniendo gente de otros lados,
sí, totalmente.
Por un lado te confrontan con algunas fobias, viste, de la ciudadanía, que decís, pero vos te bajaste hace 3 días de un barco, ¿con qué cara estás, claro, con qué cara estás señalando al que se bajó hoy de mañana del barco?
Totalmente.
Sí. Pero yo creo que eso tiene que ver con lo que decís vos, durante un montón de tiempo Uruguay no recibió a nadie. Sí se fue gente, ¿no?
2002 fue una sangría ahí grande.
Pero también yo me acuerdo que hubo gente que se fue ya tan temprano como a principios, antes inclusive de la dictadura. Australia, por ejemplo, se fue un montón de gente a Australia. Sí, en Australia hay como 15.000
uruguayos. Canadá también.
Canadá, un montón de gente. Entonces, yo lo que creo que es una cosa muy linda que la gente quiera venir a tu país. Muy linda en el sentido de que dice alguna cosa interesante sobre tu país, que capaz que vos no te estás dando cuenta porque la vivís.
Sí, es enriquecedor, muy muy enriquecedor eso de bajar de prejuicio, de lo que hablamos hoy, de cuando bajas a la tierra y conoces al otro,
claro,
y terminás de entender que estamos mucho más cerca de lo que creías.
Sí. Totalmente. Yo, bueno, no sé cómo te pasó a vos en España. Yo, una de las cosas que me pasó en España, más allá de estar en Cataluña, que tiene todo el tema lingüístico y todo el tema independentista, pero más allá de eso, cuando vas a hacer, que eso es una cosa más política, cuando haces vida diaria con la gente, la gente no es muy distinta.
Claro, claro.
Y no hay un abismo.
Exacto.
Con respecto a los otros, ¿no? Pero eso no te pasa, me pasó de chico cuando fui a México, vos podés decir, bueno, México tiene algunas cosas, tiene todo el tema de la cultura indígena y todas esas cosas que lo hacen distinto, pero más allá de eso, mi viejo te dice, por ejemplo, no, para mí México fue una bendición llegar a México y hablar la misma lengua y encontrar laburo así.
Sí, sí, sí.
Porque no había ninguna barrera ni cultural ni idiomática.
Claro,
o sea,
claro.
Decías buenas tardes y decías buenas tardes en lugar de buenas tardes y ya está, pumba, el laburo. Entonces, yo creo que eso está bueno. Y que es lo que decís vos también, se te va el prejuicio, que el prejuicio es básicamente ignorancia.
Miedo.
Es ignorancia
y miedo.
Claro. Miedo a una cosa que no conoces.
Claro. Exacto. Sí, totalmente. Y que en esencia, o sea, no importa de qué país sos, la esencia del ser humano es idéntica. O sea, obviamente hay costumbres que son es algo accesorio, ¿no? Pero la esencia, si vas a lo profundo, somos todos iguales, todos queremos ser felices.
Con la ventaja de que tenés una cultura en común que facilita,
claro,
facilita un montón todo eso. Ya me acuerdo de lo que te iba a preguntar.
Ah, bien ahí.
No, porque tenías
volvió.
No, La Champions. No, porque yo estas preguntas no tengo mucha chance de preguntar. Pensá que estás hablando con un tipo que quiso jugar al fútbol y después en un momento no le dio el cuero o no le dieron las bolas o no, era tan bueno.
Pasó, no, hiciste cosas espectaculares. No tenías que estar
por suerte,
ahí.
Por suerte no soy el fútbol.
Era muy pesado para bolero. No, ¿qué, cuando vas a la Champions ¿qué, y te entras en uno de esos partidos? ¿Hay algo especial? ¿Se siente una cosa? Porque...
Muy, muy especial.
¿Seas consciente o no? Estás en una fucking élite.
No, me pasó a mí en cada uno de los lugares que fui, mismo cuando fui a Argentina, después cuando fui para allá, y como vas cumpliendo como sueños, porque claro, mirás por la tele y ves y cuando empieza la música, el himno, estás en el túnel y suena eso, erizás todo, la verdad, sí. Sí, es muy emocionante y la infraestructura que tienen armada atrás, viste, que FIFA es una cosa y una organización, es la verdad que están... No, yo estuve en Sudáfrica, el mundial que conocí, que fue ahí, pero la organización de la Champions me pareció más arriba que la del mundial.
Y debe estar más, también está más establecida, ¿no?
Me pareció, justo fuimos a Sudáfrica, no sé, me imagino que si el mundial es en Alemania, sí, va a ser más organización. Claro. Pero es alucinante la organización del mundial, pero la Champions...
Claro. Un pasito
fue
más.
Algo yo de lo que visité inigualable.
¿Y el partido de Champions más cabrón que tuviste?
Y el 2, cuando perdimos con el Dortmund allá.
El Borussia, te lo robaron.
De Borussia.
Hasta el día de hoy se acuerda la gente de Málaga.
El minuto 90 y pico, los dos goles. Increíble, ya lo teníamos.
Me acuerdo.
Histórico. Ese por eso. Sí. Eso fue.
Me acuerdo.
Eso fue. Lo viví en la tribuna. Me agarré con uno. Terrible, me vino a gritar el gol. Terrible. Fue.
Los despojaron, fue la final.
Sí, fue fuerte.
Y vos sabés que hay gente que te... Ahí me publiqué una cosa. Yo soy una especie como de espectador quejoso de la liga en española. ¿Ah? Me vivo calentando con los arbitrajes que me parecen nefastos. ¿Viste? Pero a la vez, no, después de 17 años de vivir ahí, es la liga que quiero ver. Me pongo a ver la Bundesliga y está...
No, siempre queremos conocer lo que vemos también, ¿no? Esa
totalmente.
Parte.
Me dice, juega Joaquín, está, voy y lo pongo.
Claro,
no me importa.
Y leer Mundo Deportivo y...
Claro. ¿Vos coincidís en eso de que alguien me decía, no, porque no son como los cuadros uruguayos que allá en Europa no meten? ¿Vos
no meten?
Sí, esa idea de que no hay huevo, no sé qué.
No, ¿sabés lo competitivo que es?
Yo me imagino.
Claro, es alto nivel, ¿no? Ellos entienden de otra manera. Sí que tienen algo los españoles o el... Hay cierto estatus de los cuadros, ¿viste? De cuadros que están arriba, que están en el medio, que están abajo, y como que antes del campeonato se arregla eso. ¿Quién va a estar en qué?
Claro.
¿No? Las expectativas. Claro, y entonces de repente cuando estábamos en el primer Málaga, cuando recién llegué, íbamos al Camp Nou y había dos o tres que se hacían sacar la quinta amarilla, o si tenía alguna molestia ya no iban y descansaban ese fin de semana porque sabían que iban a perder. Entonces no entraban a competir, que para nosotros es impensado.
Claro,
nosotros... Claro. Soñamos, o que entras a la cancha pensando van a pegar 6 veces en el palo, la quiero hacer figura, pero puedo ganar 1-0.
Claro.
Y,
sí, bueno,
y ellos, muchas veces ellos no.
Sí, claro. Quiero claro un gol de Bernabéu,
claro,
para ganar la historia.
Que, claro, no, sabes que está todo en tu contra. Pero tenemos eso de que cuando está en contra, puede pasar también.
Decís Maracaná.
Claro.
Obvio.
O lo que sea, ¿no? Pero Uruguay tiene como una tradición de contramano, ¿no? Justamente.
Claro.
A mí esa cosa. ¿Y por qué pensás que hace? O sea, ¿vos decís que es un sentimiento distinto? ¿O es simplemente como una forma como más fría de ver el fútbol? No.
Es un poco medirte donde estabas. Después, cuando el equipo creció, ya no pasaba eso. Ibas a las canchas a competir y el que no iba quedaba fuera. Ya estaba un escalón atrás porque el equipo había crecido. Entonces, es una situación.
También hay una competencia interna, ¿no? O sea,
sí,
no lo digo como algo malo.
Jugadores de nivel.
Claro. Tenés que meterle como loco.
Claro, todos quieren jugar. Y uno que te pasa algo y bajás. Les pasa a todos. Escuchás, yo qué sé, pasa a todos los niveles, ¿no? En las empresas, en la música, en todos lados.
Sí.
Hay como una vorágine en la que empezamos a entrar todos.
¿Sos de calentarte cuando te cambian?
Mucho.
¿Pero lo demostrás?
Y no, porque entiendo que no soy yo solo, que el equipo es más grande que yo, que es más importante, que no estoy solo. Es un tema de ego, pero me costó muchísimo aprenderlo. Muchísimo me pasó. Cuento siempre, un día agaché la cabeza, apoyé la cabeza en el piso y digo, no estoy yo solo en el universo. ¿Entendés? Que todo me pasaba a mí, lo mismo que hablábamos con Pellegrini, ¿no? No sé si te pasó a ustedes, a vos te pasó en algún momento entender que
obvio,
no sos vos solo en el mundo.
No, una cosa, el otro día vi una entrevista que le hicieron a Sosita, muy buena. Y el loco decía una cosa que me pareció que me pareció increíble, aparte un tipo que jugó siempre de delantero, goleador, no sé qué.
Crack, perdido.
El loco decía una cosa bien interesante, que era algo así como, yo estaba en la Lazio y me quería ir al Inter, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque me daba cuenta de que si con los compañeros que yo tenía en la Lazio ya metía un montón de goles, con los compañeros que iba a tener en el Inter iba a meter muchísimos más goles. Entonces, claro, el tipo... No es que desvalorizara su habilidad, pero entendía que esa habilidad tenía sentido, o sea, se potenciaba en la medida en la que vos tenés, cuando tenés buenos compañeros. Esa entrevista es increíble.
Sí, la ley está muy buena.
Cuando habla de lo de Esquilache es buenísimo.
Buenísimo, sí.
Esquilache había sido este...
El goleador de Italia 90.
Sí, entonces, van al mismo cuadro, y Sosa recibía pelotas, quería hacer paredes con el otro agarraba la pelota y pateaba, pum. Y no se la devolvía nunca. Entonces un día pasa un partido, pasa dos, entonces le agarra después un partido y le dice, vos, mirá, acá estamos los dos para meter goles, le dice. Yo pateo los penales y los tiros libres, o sea que voy a meter goles. Pero si yo no te devuelvo la pelota a vos, vos no vas a meter goles. O sea, devolveme la pelota a mí, porque si no, no te la devuelvo más la pelota, le dice. Entonces, si vos me la devolvés, yo te la devuelvo. Y metemos goles los dos. Pero si no, voy a meter solo goles yo, porque soy el que pateo. Ta, entendió el otro y empezaron pum 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 y, ta, y se aburrieron de meter, sí, metieron no sé cuántos goles.
Sí, sí.
Pero me gustó eso, esa idea como de lo que decís vos. Hay una cosa, hay un esfuerzo colectivo y no sos el centro para bien y para mal del, claro, universo, ¿no?
Nos pasa todo, imagino ustedes con la banda. Wow. Manejar los egos, wow, en una banda. Contanos.
No. Es bravo. No, Peugeot es una banda. Peugeot nunca tiene esa cosa explosiva, viste, que a veces tienen otras bandas con los egos. Peugeot tiene una cosa como más de
la edad también, decís.
Ahora, yo qué sé, ahora ya pasó, pero. Pero en los 90, cuando éramos más guachos y eso, era difícil de darse cuenta de lo importante que eran todos los demás que estaban en alrededor de uno, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Vos puede ser que tenés el micrófono en la mano, pero en realidad hay un kiosco alrededor tuyo que es el que hace todos los pases para que vos la toques en la raya, ¿no? Es un poco eso. Claro, después van pasando los años, te das cuenta de que armar un cuadro es complicado, te das cuenta de que conectar artísticamente con gente es más complicado, claro. Y que a veces vos puedes tener un tipo que es un gran bajista, pero que si no conectas artísticamente con él, lo mismo que era nada. Y entonces ahí empezás a ser un poco más, no sé si humilde o con lo, pero sí como más negociador. Claro. Porque tenés que negociar con todo eso. Si no, terminás solo pegando gritos en el medio del campo. Entonces,
total.
No está bueno eso tampoco.
Para armar algo de calidad necesitas de los demás.
Totalmente.
Le telebas en esa vuelta.
Bueno, Gabriel Casacuarte, el bajista Bajo Fondo, tiene una frase muy buena que dice: yo trato de estar en grupos en los que yo soy el peor de todos en el grupo.
Claro.
De esa manera hay un montón de laburo que lo hace gente que está más capacitada que yo para hacerlo y yo voy y toco. Es mentira. Pero como criterio, me parece
Pero habla de humildad. Habla de humildad y
de inteligencia.
Claro.
Porque hay otros tipos, lo que decías vos, cuando aparecieron los Van Nistelrooy, ya no era todo lo que vos. Aparecieron otros tipos que podían resolver otras cosas y que no todo pasa por uno.
Obvio. Y a nivel social, si tuviéramos un poco todos esa visión, funcionaríamos mucho mejor como sociedad, eso no hay duda.
Lo que pasa es que vivimos en un... Esto tiene que ver también con lo de... No sé, de alguna manera yo siempre lo vinculo con el fútbol, ¿no? Que vivimos en un lugar en el que se destaca a la estrella, ¿viste?
Uh-huh.
Y entonces,
no el número 4.
No, pero además la estrella... Puede ser la estrella en la medida, como decía Sosa, en la medida en la que hay un montón de gente.
Si no hacen goles.
Claro.
No, la estrella no.
Y si alguien agarra la pelota allá atrás y la va trayendo, hasta que al final vos podés hacer tu jugada de estrella. Pero vivimos en una sociedad en la cual la parte de la parte colectiva existe, pero vos decías, los vestuarios son competitivos, pero también son colaborativos. Si no colaborás con los otros, no hay un cuadro.
No pasa nada.
No hay nada.
Y lo que tiene éxito son esos, son los me imagino que los vestuarios y los planteles donde hay unión.
Compiten juntos.
Hay una competencia es feroz, unida, pero claro.
Un lugar.
Claro.
Y lo que pasa es que está instalado también que sos suplente y el que te puso, paz, qué mal, el que juega vos, que eso. No es así.
No necesariamente.
Claro, pero el discurso que recibimos afuera, claro, es así. Él es malo porque está jugando en tu lugar. No es tu lugar, él no es malo.
Claro. Bueno, claro, sí, no es tu lugar. Claro. Eso es lo primero. Claro. Es como, no sé quién le sacó votos a no sé quién. No le sacó. No. El voto, claro, es una cosa totalmente voluntaria. Eso, claro. Y esto es lo mismo. El lugar está ahí.
Exactamente, igual.
No es tu lugar.
Exacto. Sí,
como,
sí.
Muy bueno.
Sí.
Muy bueno.
Y un poco que estamos hablando de esto, que creo que tiene que ver con también que hablamos con la parte social. Te estuve leyendo bastante y creo que es algo que está muy en boga por las redes sociales, esa separación, esa grieta que se ve en el mundo y que creo que me parece a mí, y creo que vos vas por ese lado también, como que las redes sociales como que abonan esa separación de que vos estás allá, yo estoy acá, y eso genera una ignorancia y una agresión que nos complica ese vestuario, que es la sociedad.
Yo lo que creo es que son esos errores masivos en los que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Claro, porque nadie va a decir, che, las redes no estaban buenas, las dejamos de usar. Algunas sí, pero va a aparecer otra en la cual la gente se va a enroscar y se va a pelear también. Yo lo que creo es que las redes son una cosa pensada para el chiveo, que en un momento se convirtieron en un motor de opinión pública, ¿viste? Salado.
Sí.
Y a la vez tiene unas particularidades que hacen que la conversación no sea así como la que estamos viendo ahora, que es toda gente sentada conversando.
Se dicen, claro, cosas totalmente distintas a la cara.
Y allá no, claro, no, hay cosas que no las podrías decir, entre otras cosas, porque si decís eso, el otro se levanta y se va a la mierda, y no habla más contigo. Entonces, y en las redes pasa eso también. Yo lo que creo es que las redes tienen un tema, es que hay todo el anonimato. Yo siempre insisto en una cosa, y es lo siguiente: uno como ciudadano ejerce en persona. Vos no, sí, le decís, sí, mamá, andá y votame en la elección.
Claro,
vos,
claro,
tenés,
claro,
que ir a hacer eso, y vos tenés, exacto, que hacer la identidad es clave para poder ser, sí, ciudadano, sí. Si vos te pones un seudónimo y entras a chivear, pero ese chiveo pasa por insultar a todo el mundo, no sé, el hilo que nos une y que es voluntario se hace más difuso, se, claro, va rompiendo. Entonces las redes lo que son es como una exageración de eso, ¿viste? Y tienen algunas cosas negativas, porque muchos políticos ya antes miraban a lo que salía en el diario, ahora van y miran a ver qué está diciendo en Twitter.
Sí.
En Uruguay no es más del 10% la gente que está en Twitter, o sea, hay 300.000 uruguayos en Twitter, no te perdés nada. No te perdés, sí, nada. Pero los políticos se deciden,
sí, claro,
deciden
el termómetro,
cosas,
es ese,
el termómetro, y son, claro, uno de cada 10. Hay otros 9 uruguayos, sí, que no, sí, miran, sí, ni, sí, pinchan, sí, ni cortan ahí, pero se generó la idea de que la opinión pública está ahí.
Pasa ahí.
Entonces, al no ser en persona, al no ser gente real, vos no sabés, si nadie sabe si el Fernando Santulo que está ahí,
claro,
soy yo, o es un, sí, lo flaco que se puso el nombre.
Claro. Si puede ser la tuya, capaz que, claro, sí, puede estar verificada, pero
no la verifiqué porque nunca me tomé la molestia, pero claro, pero está, soy tan sorete que soy yo, evidentemente. No, lo que digo es, esto borrame. No, pero yo creo que es eso, creo que hay un tema de despersonalización. Cuando hay gente atrás de las cosas, es real. Entonces no es tan fácil hacerte el demente,
sí,
decir,
sí,
cualquier cosa. Claro. Vos decís cualquier cosa porque no tenés responsabilidad. Claro. Si estás ahí puesto, sos responsable de lo que decís. Entonces, la grieta existió. Y de hecho, si me apurás, la generación de nuestros padres, la grieta la solucionaba los tortazos.
Sí, sí.
De hecho, nosotros, y ustedes que son más chicos todavía que yo, hemos ido civilizándonos en el sentido de por lo menos, bueno, lo peor que te pasa es que te cagas a puteadas con un tipo que se llama Momo59 en Twitter y ya está. Pero hace una generación o dos se iban a la guerra.
Sí, sí.
No por Twitter, sí, digo, pero sí, por las diferencias, sí, era. Entonces, en ese sentido, ha habido un avance. Yo lo que no sé, ¿cuánto tiempo durarán los avances? ¿Viste? Porque uno tiende a dar por sentado todo. Das por sentado que todos los derechos que tenés,
sí,
van a estar siempre, ¿no?
Sí.
Los derechos son unas conquistas que contaron, un laburo,
sí, sí,
un proceso.
Obvio.
Y los tenés que cuidar.
Obviamente.
Porque no hay ninguna garantía.
No.
De hecho, hay Uruguay, en la dictadura, perdió,
sí,
derechos como loco respecto a los que tenía,
claro,
antes.
Claro.
Entonces,
sí,
para mí eso es. Hay que, yo en las columnas siempre trato como de no tirar leña al fuego, ¿viste? Uh-huh. De encontrar un punto de vista. Y trato sobre todo de argumentar. Si alguna, uh-huh, cosa me parece mal, trato de explicar.
Claro.
Uh-huh. Yo creo que Básicamente escribo para explicarme a mí cosas. Leo algo que me enoja y digo, pero ¿por qué me está enojando tanto?
Claro, claro.
Entonces me da, porque pasa tal cosa. Pero no. No estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. Me parece genial que no estés de acuerdo conmigo. Si estuvieran todos de acuerdo conmigo, seríamos una colmena.
Claro.
Claro.
Sí. Sí, y esto de los derechos que decís vos, estoy de acuerdo que en Occidente, como que los damos por sentados, pero. Vas a Oriente y no pasa eso.
Pero
o
vas,
sea, la libertad de expresión,
México,
los derechos de las mujeres.
Vas a México, que es Occidente, y cada dos por tres matan a un periodista.
Claro, claro, exacto.
O sea,
exacto.
En realidad no es tan
No.
No están tan garantizados.
No.
O sea, se garantizan ejerciéndolos,
claro,
y defendiéndolos.
Exactamente.
Si no.
Exactamente. Sí. Sea, y vos que viviste en Europa, creo que. Seguramente sos súper consciente de que justamente todas esas conquistas que llevaron siglos y que nosotros también un poco nos beneficiamos acá en América, especialmente por todas las invasiones de religiones que son un poco bastante más violentas,
sí,
están en jaque. Porque,
sí,
bueno, los derechos de las mujeres no las consideran igual.
Bueno, pero pasan cosas raras, por ejemplo. Después tenés partidos progresistas en Europa que aplauden el uso del velo como,
claro,
si fuera una libertad.
Claro, es una locura.
Y en realidad el velo es un no es un gesto cultural.
No.
El velo o sea, sería un gesto cultural si a las mujeres no las lapidaran por no usarlo.
Exacto.
Pero desde el momento en el que en algún país a una mujer la cagan a pedradas por sacarse el velo,
exacto,
es un gesto político y de la peor política.
Totalmente, totalmente.
Entonces, yo lo que creo es que eso a veces, pero yo creo que tiene que ver con eso que decíamos. Llevas tanto tiempo, alguien decía en España, hablando acerca de Cataluña, es una cosa muy graciosa, decía, nos cansamos de vivir bien.
Claro.
Claro, llevas tanto tiempo sin problemas graves,
sí, sí,
que después agarrás cualquier morondanga y la convertís en un problema inmenso, básicamente porque hace 40 años que todo el mundo vive más o menos.
Obvio.
Más o menos bien, ¿no?
Sin duda.
Y después yo creo que en América Latina, de hecho, ese proceso no está del todo terminado. Uruguay es lo más parecido a Europa,
sí,
en ese sentido.
Sí.
Pero lo que te decía, vas a México y la libertad de expresión no está tan garantizada,
claro,
porque cada dos por tres matan a un periodista porque no le gustó lo que dijo.
Sí, obvio.
No. Entonces,
hay que tener coraje para ser periodista.
¿En México? Salado.
Uy.
Bueno, a menos que seas pro.
Bueno,
pro del pro poder, digamos.
Claro,
¿no?
A menos que digas que te guionen lo que decís.
Claro. Pero ser periodista independiente en
México
O sea, uno acá, lo que vos decías.
Bueno, varios, bueno, han matado varios.
Sí, todos los años.
Y la libertad de expresión
todos los años.
Es imposible ejercer, digo.
No, y aparte es como que en México, vos en México, yo estoy así, es horrible, pero vos en México venís por la calle, ¿no? Y de la vereda de este lado hay unos milicos y acá hay unos chorros. Y arrancás para los chorros. Porque los chorros te van a afanar.
Claro.
Los milicos no sabés, además de que te van a afanar,
claro,
no sabés qué otra cosa
puedes
hacer.
Entonces,
México es un lugar en el que, claro, si me preguntás, es una democracia, ¿sí? ¿Es una democracia a la europea? No.
No, claro.
Es una democracia como muy incompleta y como muy, muy. Y que aparte
hay un tercer poder ahí, que es muy fuerte, ¿no?
Hay más de el tercer poder, el narco es fuertísimo.
El narco, yo estoy hablando de narco.
Pero después también tenés, hay unos. El narco es como una especie como de pulpo, ¿viste? Porque se mete en la política, se mete en las empresas, está en todos lados.
Claro.
Y el poder político en México lleva mucho tiempo siendo muy corrupto.
Claro.
Pero muy corrupto.
Sí.
Entonces, vincularse al narco fue una consecuencia natural. Antes hacían tranzas con fabricantes de muebles y ahora hacen tranzas con vendedores de narco.
Claro.
Pero en realidad, lo que tenés ahí es como un estado que no termina de funcionar.
Sí, total.
Pero nada te garantiza que eso no te pase acá.
Obvio.
También.
Es que está súper alerta.
O sea, acá hay que estar.
Totalmente.
Hay que ir mirando.
Obvio,
¿no? Yo la columna trato de hacer un poco eso,
sí,
¿no? Onda, cada vez que veo que hay algo que me digo, upa, pero mira lo que está pasando acá. Y no todo pasa en Uruguay, hay cosas que pasan en Estados Unidos,
sí.
Pero de la misma manera que acá todos tenemos puestos vaqueros, en algún momento las cosas que se están discutiendo en Estados Unidos terminan cayendo acá.
Sin duda.
Yo qué sé.
Sin duda.
Lo que pasa es que yo también en la columna tengo a veces un tono que es como este tono así, este medio desenfadado, y entonces la gente se calienta y tal. Bueno. Pero es con buena intención.
Buenísimo.
Hay que hacerlo así.
Buenísimo. Bueno, no
divino,
sé.
Divino la charla.
Yo me quedé, me da rabia porque en realidad era otra cosa más lo que tenía que preguntar.
Bueno,
pero no.
¿Largá la bola o hasta la próxima?
Se me fue, sí.
charlando.
Esta es la primera.
Se me fue por completo. Pero era algo que tenía. Era algo que tenía que ver con una cosa que vos. ¡Ah! Me acuerdo de una cosa que decías que era buenísima en la entrevista con Diego. Decías que había un libro que le habían regalado a tu mamá cuando cumplía 2 años que era Crimen y Castigo.
No me acuerdo si fue ese, pero sí que yo cada libro que leí de mi vieja,
sí,
de repente decía, este libro de la abuela Eda, me decía, este libro es para vos, Marielita, hoy cumplís 1 año y te estaba regalando una novela rusa, no es posta. Me decía, no me acuerdo si era Guillermo Castillo o era uno de Makarenko, no me acuerdo de quién era, pero...
Makarenko,
sí, claro.
Tema pedagógico.
Claro, o de, no sé, cualquiera, era así... Siempre hizo eso, mi abuela.
¿Qué estás leyendo ahora? No tiene nada que ver.
Ah, tengo esta montaña, tengo en la mesita de luz, como él. No, pero estoy leyendo mucho de liderazgo, cosas muy lindas. Ese libro que te regalamos
está
a vos
por, muy interesante, ¿no?
Por participar acá, venir ahí a este espacio, está muy lindo. Y estoy leyendo, de todo. Estoy leyendo de David Trueba, que está acá, porque me dijo que era de Guardiola, que se los daba a todos los jugadores, y me lo puse a leer ahora, está interesante. Estoy con unos de Phil Jackson, con Canastas Sagradas, que la verdad estoy enganchado también. El Tao de los Líderes, que me lo regaló él también, que está muy bueno. Tengo uno de Kessler, que estoy releyendo, que es una autobiografía de él, que es alucinante, se consigue poco, pero la verdad es... ¿Sí? Ultra, ultra recomendable. Me volví a leerlo porque me rompió la cabeza.
Y ¿todo eso al mismo tiempo estás leyendo?
Entre otras cosas. Porque soy muy desordenado, ¿entendés?
Yo soy igual.
Soy muy desordenado y el estado igual. De ánimo. ¿Qué quiero leer ahora? ¿Qué tengo?
Identico.
Y voy con. Dependiendo de.
O sea que a mí, Phil Jackson, de después de que vi el documental.
No lo vi yo el documental.
El documental está muy bueno. No deja de ser un documental de la NBA para venderte de Campeones o algo así, pero está increíble.
Sí, los dos
libros de él, bueno, yo leí 11 Anillos y Canastas Sagradas y son...
Es muy, pero se lo ve como un tipo muy bastante único al tipo, ¿no? Todas las cosas que el tipo hacía con él, y cómo supo lidiar con un...
Egos tremendos.
Con unos egos que del carajo.
Es un chamán.
Aparte, tiene algo de chamán.
Sí, aparte en la NBA dicen que él, no sé, pero... Como que el entrenador no es el que manda, son las superestrellas. Porque si vos querés sacar a Jordan, a Pippen, no podés, tenés que ir si lo querés entrar en el banco.
Bueno, en el documental,
entonces
el
tenés
documental
que intentar
saca
eso.
Saca a Pippen.
Sí.
Y cuando le dice que entre de vuelta para jugar no sé qué cosa, Pippen no entra.
Sí, claro.
Está, pero eso es un escándalo, ¿no? O sea, sale un escándalo, Jordan lo agarra al otro y le dice, vos, ¿cómo le vas a decir que no entras? Phil Jackson.
Claro, porque en realidad porque él necesitaba que entrara Pippen.
Obvio.
El entrenador era Jordan.
Bueno, pero Jordan
es increíble.
Jordan dice una cosa muy interesante. Jordan se retira cuando los Bulls no le renuevan a Phil Jackson.
Claro.
Y luego
claro.
Dice, si Phil Jackson se va, yo me voy. Y, ¿cómo? No sé qué, no sé cuánto. Última temporada salen campeones otra vez, no le renuevan a Phil Jackson, Jordan
tercer
se va.
Anillo.
Pero Jordan, justamente
sexto anillo.
Enganchando todo lo que estuvimos, lo que salió en esta charla, el tipo cambió y se sobredimensionó cuando entendió que era parte de un equipo, no era una estrella solo.
No.
Él ya era un crack, era un super mega crack, pero cuando ganó realmente y pasó a la historia fue cuando pudo conectar con ese grupo y tuvo a Phil Jackson, que fue el que...
Hay una cosa, mira, yo la serie la vi con mi compañera, con Noelia, que no le interesa el básquetbol un carajo, pero la serie está tan bien hecha, la narración es tan increíble que te colgás.
Sí.
Y me decía... Yo le decía, no, porque el tipo era una estrella. Y dice, sí, pero es una estrella, pero si vos te fijas, en contadas ocasiones cuestiona las decisiones de Phil Jackson. Y las cuestiona, no decisiones pavas, que Phil Jackson le dicen, che, vas a marcar no sé qué. Le dice, no, yo quiero quedarme marcando no sé quién, porque y argumenta media hora y dice, bueno, quédate marcando no sé quién. El tipo más cra de ese momento... ¿Entendió eso?
Claro.
Entendió que era parte de un cuadro.
Exacto.
Bueno, cuenta una muy buena que cuenta. Cuando, ¿cómo se llama el rubio Kerr?
Sí, Steve Kerr. Grosso.
Claro, es el tipo entraba en la rotación. Entonces, en una Jordan se da cuenta de que él hace marca doble. Y que el que queda solo es Kerr atrás. Entonces, Phil Jackson le dice, dásela a Kerr. Y el loco dice, no, tengo que meter yo. No dice, dásela a Kerr. Entonces, la primera vez no se la da a Kerr, se la sacan. La segunda vez, reloj faltaba no sé cuánto, y Jordan cuenta, dice, y me di cuenta que no podía querer ser yo el que resolviera la situación. tenía que confiar en Kerr, que estaba solo y que aparte las venía metiendo todas en el partido. Se da vuelta, se la pasa, tira a Kerr, gana. Esa bajada también es un alivio para Jordan.
Claro.
Saber que hay un cuadro alrededor de él. Exacto. Lo que decías vos.
Sí, sí.
Saber que hay un cuadro alrededor tuyo.
Y Phil Jackson les daba también eso de hacerlos bajar y tomar una distancia en cuando tenías que tomar una decisión y que era lo mejor para el colectivo.
Claro.
Que eso, en la locura de.
Juan, cada dos días, ¿no?
Sí,
no están pensando en nada. Están pensando
aparte, Jordan era un. Digo, todo bien, pero era una puta mierda la vida del tipo. Los otros terminaban el partido, se iban al hotel. Y estaban los más panchos y nadie le rompía las bolas. Este salía, no sé qué, se duchaba y iba a hacer un aviso de la bici para no sé qué. Un infierno la vida del tipo.
Sí,
o sea, un infierno, ¿viste?
Además, jugando como lo juegan, no tienen. Me impresiona esa gente, los entrenadores que dirigen 40 años ahí.
Sí.
Están todas las noches, son cuatro noches por semana. Y las demás viajando.
Sí, sí. En la serie Jordan dice: no querrías estar un día en mis zapatos.
Claro. Aparte, cuando pinta todo ese momento de la explosión comercial del tipo. No tenía ni vacaciones el tipo.
Claro.
O sea, olvidate las vacaciones.
No
veía lo, bueno, de hecho, los hijos parecen poco.
Sí, no aparecen.
Aparecen al final.
Pues. Una de las pretemporadas, viste, que la hace. Se hace armar una cancha cuando está filmando Space Jam. Se hace una. Manda a hacer una cancha en el set de filmación y empieza la pretemporada.
Con los llamando a unos amigos, para los amigos fueron a jugar con él. Y los amigos son todos los hijos de puta de la NBA, claro.
Qué groso. Bueno.
Bueno, buenísimo.
Bueno, muchas gracias.
Mil gracias por el tiempo. La verdad que fue
un placer.
Un goce.
Placer.
Nos sacamos una espinita que creo que teníamos.
Y yo también, por una vez pude hacerle las preguntas a un salado cara del fútbol.
Julio Sargar, nos sorprendiste.
No, pobre. Se murió Gardner, ¿no?
Sí, fue. Ah.
Se murió. Pero Gardner era la Wikipedia.
Claro, pre-Wikipedia. Claro.
Wikipedia orgánica.
Grosso.
Buenísimo.
Sí, no. Bueno,
muchas gracias.
Mil gracias.
Un placer. Gracias.